Bienvenidos, hermanos, a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 27 de mayo del año 2017. Bueno, vamos a seguir estudiando el Catecismo de los Santos de Dios, el mejor catecismo cristiano bíblico que actualmente existe en el mundo, y vamos a irnos al punto 29 y vamos a hablar sobre la divinidad de Cristo. Así que el hermano Abuada, como siempre, va a colaborar en la lectura de algunos pasajes de la Escritura. Pregunta número 29 del Catecismo de los Santos de Dios. ¿Jesucristo es Dios? La respuesta es un rotundo sí. Jesucristo es Dios, es decir, es un ser poderoso. Recordad que la palabra Dios, la palabra española Dios, procede de la palabra hebrea Elohim, que significa poderoso. Poderoso. Hay un poderoso supremo, como sabéis, que es el Padre Celestial, y un segundo poderoso, un segundo Dios, que es Jesucristo. Pero Jesús no es el Dios supremo, no es el poderoso supremo, no es el Padre Celestial. ¿Y por qué? Porque Jesús dijo que el Padre es su Dios. Mira, vamos a leerlo en dos textos muy importantes que va a leer el hermano Abuada, que son Juan 20, 17 y Apocalipsis 3, 12. Fijaos bien lo que dijo Jesús sobre el Dios supremo, sobre el Padre.
Jesús le dijo: no me retengas, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi poderoso y a vuestro poderoso. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi poderoso, y nunca será expulsado fuera. Y escribiré sobre él el nombre de mi poderoso, y el nombre de la ciudad de mi poderoso, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi poderoso, y mi nombre nuevo.
Gracias, hermano, por la lectura. Como podéis ver, Jesús tiene un Dios sobre él, tiene un poderoso sobre él, que es el Padre Celestial. Él es la cabeza, él es el jefe de Cristo. Como dijo el apóstol Pablo en este texto que va a leer el hermano Abuada, que es en 1 Corintios 11, 3.
Pero quiero que sepáis que Cristo tiene la autoridad sobre todo varón, y el varón tiene la autoridad sobre la mujer, y el poderoso tiene la autoridad sobre Cristo.
Gracias, hermano. Por lo tanto, el Padre es el Dios supremo, es el poderoso supremo, y Jesús es el segundo Dios, es el segundo poderoso. Y estos dos dioses, el Padre y el Hijo, son uno. Cuidado, no he dicho un solo Dios, son uno, son una unidad, forman una unidad familiar. Tal como dijo Jesús en Juan capítulo 10, verso 30, que va a leer el hermano Abuada.
Yo y el Padre, uno somos.
Gracias, hermano. Y por lo tanto entramos en el punto número 30 del catecismo, cuya pregunta es: ¿qué quiso decir Jesús entonces cuando afirmó que él y el Padre son uno? Ahí en ese texto de Juan 10, 30 que ha leído el hermano Abuada. Pues mira, Jesús se estaba refiriendo a una unidad de mente y de parecer, una unidad de propósito, de mente y de parecer. Vamos a comprobarlo leyendo en unas palabras que dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 1, 10. Adelante, hermano Abuada.
Os suplico, hermanos, en el nombre de nuestro amo Jesucristo, que todos viváis en unidad, que no haya divisiones entre vosotros, sino que os mantengáis unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito.
Gracias, hermano, ahí lo tenéis, unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Igual ocurre con estos dos dioses, el Padre y el Hijo. Ambos piensan igual y tienen un mismo propósito, y por tanto forman una unidad familiar. De la misma manera, fijaos bien, Jesús oró al Padre para que todos sus discípulos seamos uno, como Él y el Padre son uno. Vamos a comprobarlo leyendo esas palabras de Jesús en Juan 17, 11 y también los versos 21 y 22. Pido al hermano Abuada que los leas.
Y ya no voy a estar en el mundo, mas estos quedan en el mundo mientras que yo voy a ti. Padre perfecto, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Y yo les he dado a conocer el resplandor que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo se dé cuenta que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado.
Gracias, hermano, por la lectura. Como podéis ver, el ser uno con el Padre, cuando Jesús dijo yo y el Padre son uno, somos uno, de ninguna manera significa ser un solo Dios, sino una familia de dioses, unidos todos en una mente y en un mismo parecer, en un mismo propósito. Esa es la unidad a la cual también llegaremos nosotros, los que formamos la Iglesia de Cristo, cuando seamos uno juntamente con el Padre y con el Hijo. Y entramos ahora, por tanto, en el punto 31 del Catecismo, cuya pregunta es, ¿Jesucristo ha de ser adorado? No. Y es que el propio Jesús enseñó que solo hemos de adorar al Padre celestial en espíritu y en verdad, amándole a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Vamos a comprobarlo leyendo unos textos muy importantes. Vale, el hermano Aguada, Juan 4, 23 y 24, y luego Mateo 22, 36 al 38.
Mas la hora viene, y hora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre por medio de su energía y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. El poderoso es un espíritu y los que le adoren, adoran por medio de su energía y en verdad es necesario que adoren. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al amo tu poderoso con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento.
Gracias, hermano. Este es el primer mandamiento de Dios, el más importante. Fijaos que Jesús jamás se incluyó en ese tipo de adoración y de amor supremo y exclusivo al Padre Celestial. Los que adoran a Jesús, los iglesieros del SIA que adoran a Jesús, son por tanto idólatras. Pues la idolatría, fijaos, la idolatría es adorar a alguien que no sea únicamente el Dios supremo, el Padre Celestial. Los que adoran a Jesús tampoco son verdaderos cristianos, pues ellos no siguen esa enseñanza de Jesús ni obedecen, por tanto, a Jesús. Ahí tenemos la enseñanza de Jesús en ese texto que ha leído el hermano Juan, capítulo 4, versos 23 y 24, que solo hemos de adorar al Padre Celestial. Él nos incluyó en ese tipo de adoración. Entramos, por tanto, en el punto número 32 del Catecismo de los Santos de Dios, cuya pregunta es la siguiente. ¿Por qué dice la Biblia que algunas personas adoraron a Jesús? Pues mirad, hay siete pasajes en el Nuevo Testamento donde algunas versiones bíblicas, no es esta versión que estamos utilizando, que es la que yo hice, el Nuevo Testamento de los Santos de Dios, que es la que está leyendo el hermano Abuada, en esta no, pero la inmensa mayoría de las versiones bíblicas dicen que adoraron a Jesús. Esos siete pasajes son los siguientes. Los va a leer el hermano Abuada. Mateo 2:11, capítulo 14, verso 33, capítulo 28, verso 9 y verso 17, Lucas 22:52, Juan 9:38 y Hebreos 1:6. Pero pido al hermano Abuada, te pido que estos textos no los leas en el Nuevo Testamento de los Santos de Dios, sino que lo leas en la otra versión. En la otra versión, para que veáis cómo en esa mala traducción, en esas malas traducciones, esa palabrita la han vertido por adorar, por le adoraron. Así que vamos a dejar que el hermano Abuada lea estos siete pasajes.
Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. He aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adoren todos los ángeles de Dios.
Gracias, hermano Aguada, por la lectura. Bien, pues esos son los siete pasajes bíblicos donde los iglesieros del sistema iglesiero apóstata pretenden basar esa doctrina de que tenemos que adorar a Jesús. Esos son los siete pasajes que ellos citan. Pero evidentemente, como vamos a ver seguidamente, mal traducidos. Cada uno de esos pasajes que ha leído el hermano Aguada ha sido falsificado y mal traducido en casi todas las versiones bíblicas. En la mía, por ejemplo, el Nuevo Testamento de los Santos de Dios ha sido corregido, ¿eh? Ha sido bien traducido. Ninguna de esas personas que dicen esos textos que adoró a Jesús, ¿eh? Ninguna de esas personas realmente adoró a Jesús. Sencillamente lo que hicieron es que se postraron ante él para darle reverencia, como una señal de respeto y de sumisión. Los apóstoles de Jesús no iban a ser tan idiotas de adorar a Jesús, cuando ellos sabían perfectamente que Jesús les enseñó que solo tenemos que adorar al Padre Celestial. ¿Cómo iban a adorar a Jesús si Jesús les dijo bien claro que solo tenemos que adorar al Padre Celestial? Mirad, la palabra griega que en esos pasajes que ha leído el hermano Aguada ha sido traducida en esas versiones por adorar es la palabra griega proskuneo. Y dicha palabra significa sencillamente postrarse con reverencia. También se puede traducir por adorar, pero cuidadito, cuando se refiere al Dios Padre. Entonces sí, se puede traducir por adoración, por adorar. Cuando dicha palabra griega se aplica, por ejemplo, a Jesús y al resto de seres humanos, siempre se ha de traducir por postrarse con reverencia, tal como sucede en este importantísimo pasaje que va a leer el hermano Aguada, que es en Apocalipsis capítulo 3, verso 9.
He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos, y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado.
Gracias, hermano, por la lectura. Ahí lo tenéis, el texto que ha leído, Apocalipsis 3:9, donde Jesús dijo que la sinagoga de Satanás se van a postrar, se postrarán de rodillas, es decir, la palabra que ahí aparece es proskuneo, se van a postrar ante los verdaderos cristianos. Fijaos que los traductores trinitarios del SIA falsificaron esos siete pasajes bíblicos que ha leído el hermano Aguada y los tradujeron por adorar. Porque en la falsa teología trinitaria se enseña que Jesús ha de ser adorado como se adora al Dios Padre. Sin embargo, en este texto de Apocalipsis 3:9 lo han traducido correctamente, por postrarse de rodillas, postrarse con reverencia. ¿Por qué aquí en Apocalipsis 3:9 los herejes trinitarios no lo han vertido, no lo han traducido por adorar, como en el resto de pasajes? Pues sencillamente porque no les interesa. Porque en esos otros siete pasajes la palabrita griega proskuneo se aplica a Jesús. Y aquí en Apocalipsis 3:9 no se aplica a Jesús, se aplica a los verdaderos cristianos. Por eso es que no la han traducido por adorar. Fijaos la herejía, la mala intención de estos traductores trinitarios. Les interesa, cuando les interesa traducirlo por adorar, lo hacen. Cuando no les interesa traducirlo por adorar, pues no lo traducen. Recordemos que Jesús jamás dijo que le adoremos a él. Nunca. Lo que enseñó Jesús es que le sigamos y le obedezcamos. Vamos a comprobarlo en un texto que va a leer el hermano Abuada, que se encuentra en Mateo capítulo 7, versos 22 al 27.
Muchos me dirán aquel día: amo, amo, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, les compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena.
Gracias, hermano, por la lectura. Como podéis ver en ese pasaje que ha leído el hermano, ahí Jesús dijo bien claro que obedezcamos sus palabras. Eso es lo importante. No dijo que le adoremos. Jamás dijo que le adoremos. Los que adoran a Jesús, y esto es muy grave, sencillamente, no son verdaderos cristianos. No son realmente seguidores de Jesús. Porque él dijo bien claro, sencillamente, que obedezcamos. Que hagamos sus palabras, que le obedezcamos. Nunca dijo que le adoremos. Bueno, para un estudio más extenso, más profundo de este asunto, yo recomiendo que leáis en mi sitio web uno de los libritos que escribí hace unos meses, titulado Adorad al Padre, adorad solamente al Padre Celestial. En el catecismo, en la versión escrita de este catecismo, pues ahí encontraréis el link que os llevará a este librito, a este estudio que escribí. Entramos, por tanto, en el punto número 33 del catecismo, cuya pregunta es la siguiente. ¿Jesús es el creador del universo? La respuesta es un rotundo no. Jesús es el medio que el Padre utilizó para crear el universo. Vamos a comprobarlo con unos pasajes muy importantes del Nuevo Testamento, que va a leer el hermano Abuada en el Nuevo Testamento de los Santos de Dios, que son los siguientes. Juan 1:3 y el verso 10. Primera de Corintios 8:6. Colosenses 1:16 y 17. Y Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2. El punto 33 del catecismo, la pregunta es: ¿Jesús es el creador del universo? Pues como dije, es un rotundo no. Los pasajes para comprobarlo que va a leer el hermano Abuada son Juan 1:3, el verso 10, 1 Corintios 8:6, Colosenses 1:16 y 17 y Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2. Vamos a ver, según estos textos, quién es el único creador supremo, el origen de todas las cosas. El creador de todas las cosas. Adelante, hermano.
Todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el mundo estaba, y el mundo por medio de él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Para nosotros, sin embargo, hay un poderoso, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para él, y un amo, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de él. Porque por medio de Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean gobiernos, sean dominios, sean autoridades, todo fue creado por medio de él y para él. El poderoso, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por medio de los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por medio del cual hizo todas las eras.
Gracias, hermano, por la lectura. Como podéis ver, en esos textos se dice bien claro que fue solamente el Dios Padre, el Dios Supremo, quien decidió crear todas las cosas. Y luego el Padre Celestial le propuso a Jesús, fijaos bien, crear al hombre a la imagen y semejanza de ellos, del Padre y del Hijo. Quien lo propuso, quien decidió crear al hombre fue el Dios Padre, el Dios Supremo, pero lo creó por medio de su Hijo, por medio de Jesús. Lo va a leer el hermano Abuada en Génesis capítulo 1, versos 26 y 27.
Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó.
Gracias, hermano. Como podéis ver, fue Dios, el Padre Celestial, el Creador, quien decidió crear al hombre a la imagen y semejanza de ellos. No dice de él, dice de ellos. Él dice hagamos. No dice haré al hombre a mi imagen, no. Dice hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Es decir, había más de uno, había más de un Dios. Y según el Nuevo Testamento son dos dioses, el Padre y el Hijo. El Padre fue quien decidió crear y el Hijo ejecutó esa obra creadora. El ser humano, mejor dicho Adán, fue creado a la imagen y semejanza de estos dos dioses. Tenía un parecido físico a estos dos dioses creadores, el Padre y el Hijo. El Hijo de Dios, Cristo, sencillamente colaboró con el Padre Celestial en la creación del universo y del ser humano. Jesús, el Hijo de Dios, fue el creador secundario, el creador menor, pero el creador supremo, quien decidió, quien tomó la decisión de crear todas las cosas, es solamente el Padre Celestial. Por eso es que solo el Padre ha de ser adorado, porque todas las cosas proceden de Él, proceden del Padre y por su voluntad existen. Vamos a comprobarlo en estos dos textos que va a leer el hermano Abuada, que son 1 Corintios 8:6 y Apocalipsis 4, versos 10 y 11.
Para nosotros, sin embargo, hay un poderoso, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un amo, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Y los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por las eras de las eras, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Amo, el poderoso nuestro, digno eres de recibir el resplandor y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas.
Gracias por la lectura, hermano. Dos textos muy importantes, como podéis ver, el apóstol Pablo en 1 Corintios 8:6, porque para nosotros hay un Dios, un poderoso, el Padre, de quien proceden todas las cosas. Ahí lo tenéis. El universo no procede de Jesús, procede del Padre Celestial, del Creador Supremo, no de Cristo. Cristo no fue el Creador Supremo, Él fue un Creador secundario. Y en el otro pasaje de Apocalipsis 4, versos 10 y 11, ahí dice bien clarito que el único Dios que es adorado es el que está sentado en el trono, que es el Padre Celestial. Porque por Él, Él creó todas las cosas y por su voluntad existen. Por la voluntad del Padre, no por la voluntad del Cordero de Jesús. No, sino por la voluntad del Padre, todas las cosas existen y fueron creadas. Por eso es que el Padre Celestial es el único Dios que ha de ser adorado. Nunca Jesús. Los que adoran a Jesús, los que adoran a Jesucristo, como hacen los iglesieros, santurrones del SIA, sencillamente, repito, no son verdaderos seguidores de Cristo. O lo que es lo mismo, no son verdaderos cristianos. Entramos ahora en el punto número 34 del catecismo, pero lo vamos a leer y lo vamos a comentar mañana domingo, que también vamos a tener escuela bíblica, de modo que la primera parte de la escuela la vamos a dejar aquí y mañana seguiremos con el análisis del catecismo de los santos de Dios. Entramos ahora en la segunda sección de comentarios, de preguntas. Cualquiera de los hermanos o hermanas aquí de la escuela, ya podéis enviar vuestros mensajes en audio. Y doy las gracias a la hermana Abuada por la lectura de todos estos importantes pasajes de la Biblia.
Excelente catequesis, hermanos. Gracias y paz. Es muy buena y muy clara enseñanza acerca de quién es Jesucristo. Es monolatría pura lo que acaban de enseñar, porque hay que adorar al Padre Dios, no a Jesucristo. Esa es una adoración falsa, lo cual millones de personas dizque cristianos adoran a Jesús, al Espíritu Santo, etc. Es monolatría pura, que tiene que ver con el enoteísmo también. Está muy bueno, hermanos. La verdad que genial. Muy edificante.
Saludos, hermanos. A lo largo de la lectura de todos estos versículos, va quedando bien establecido que hay un solo Dios al que se le debe adorar, que es el Dios Padre. Y va quedando también claro, por añadidura, quiénes son los verdaderos hijos de Dios, que son los que obedecen, los que le siguen a Jesucristo. Va quedando también claro que no somos pecadores, que Dios odia a los pecadores, Él aborrece a los pecadores, y que podemos llegar a caer en pecado y que Jesucristo es nuestro abogado. Y excelente el estudio, y cada vez queda más claro todo lo que se va desarrollando y cómo quedan bien establecidas las cosas que estamos tratando en esta hermosa y santa escuela bíblica.
Hermanos, me gustaría estar más tiempo con vosotros hablando, pero ya sabéis, este es el problema de los cambios horarios. Aquí en España es tarde, es la 1:15, y mañana domingo vamos a seguir con esta escuela tan importante. Vosotros que vivís en América, pues podéis enviar más mensajes en audio relacionados con este tema especialmente. Si quieres hablar de otro tema, también podéis hablar.
Me gustaría citar un texto que he escuchado utilizar a algunos herejes para decir que solo puede haber un creador, que Yahvé es uno solo, que hay un solo Yahvé, cosa que se ha demostrado en este mismo catecismo en escuelas pasadas, que es absolutamente falso, que hay dos Yahvé o Yahvé, y que hay un Yahvé mayor, que es el Padre Celestial, y un Yahvé menor, que será ese mensajero o malak de Yahvé que se le aparecía a los seres humanos y que es Jesucristo su presencia divina, ¿no? Y utilizan algunos, he escuchado utilizar, por ejemplo, este texto de Isaías 43, 10 al 11, vosotros sois mis testigos, dice Yahvé, y mi siervo, que yo escogí, para que conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Yahvé, y fuera de mí no hay quien salve. Ahora bien, hay que tener en cuenta el contexto de qué Yahvé se está hablando, porque la palabra Dios significa ser poderoso, pero a veces se puede usar también como sinónimo de, para hacer alusión al ser supremo, es decir, al ser poderoso supremo, ¿no? Al creador. Y cuando vemos el contexto, nos damos cuenta quién es el Yahvé que está hablando, es precisamente el creador. El verso 1, por ejemplo, dice, ahora si dice Yahvé, creador tuyo, oh Jacob, y formador, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas yo estaré contigo, etcétera, etcétera. O sea, que habla del creador. Ese Yahvé es uno, no hay otro, es único. Por eso dice lo que dice el verso 10 y el verso 11. Yo soy, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Es decir, ese poderoso en sentido absoluto es solo uno, que es el creador todopoderoso. Pero la cristiandad apóstata, o una parte de la cristiandad apóstata, deforma, descontextualiza para sí, coger de aquí y coger de allá, para fundamentar su propia doctrina falsa del monoteísmo, y a partir de esa doctrina falsa del monoteísmo, tratar de crear ese Dios de tres cabezas, ese Dios falso de tres cabezas, que es en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo cual es un monstruito que no se consolidó en la cristiandad hasta que fue redactado ese credo atanasiano en el año 500.
Gracias y paz, hermanos. Hermano Rodolfo, por ahí, hermano Abuada, que descanses, hermano, también. Y todos los demás hermanos que por acá se encuentran, hermanos y hermanas. Eso, nada más a manera de comentario. Estos estudios, hermano, aunque algunos en un tanto por ciento, no sé qué tanto, cada quien ya lo tiene visto, dominado, porque no totalmente, siempre es importante que asistamos, que estemos al tanto, que lo repitamos, que nunca se nos haga fácil decir, ese tema ya lo vi, hombre, sí, ya no lo sabemos. No, porque siempre hay algo, hermano, siempre hay algo importante que hay que aprender. En la más mínima partícula en la escritura vamos a encontrar que siempre hay algo importante que aprender y siempre estaremos cada día más fuertes para defender esta verdadera y sana doctrina. Eso solamente quería por ahí comentarles, dar una especie de consejo, hermano, con todo respeto a todos y a todas las hermanas, porque estos estudios, hermanos, son cruciales, son importantes, son realmente la base de una verdadera, de un verdadero entendimiento, no solamente para este tema, sino para todo el Evangelio. Es que si no sabemos diferenciar realmente quién es el Padre y quién es el Hijo, como mucho sucede por allá afuera, se está totalmente problemado, como estuvimos un día, ¿no? Imagínate nada más, que bueno, por ejemplo, cuando el Padre se presenta, cuando el Hijo se presenta, dice allá el libro de los Hebreos, hermano, ahorita no me recuerdo el pasaje, y se presenta delante del Padre, ¿verdad? Se presenta delante del Padre. Acá los iglesieros siempre dicen que hablaba como hombre y que después hablaba como Dios, ¿no? Como si realmente Dios hubiese mandado a hacer una mezcla, un híbrido, ¿no? Cosa que el Señor abomina realmente, siempre hemos entendido que abomina las mezclas. Pero cuando el Señor se presenta delante del Padre, en el tabernáculo verdadero, figura de lo que en la tierra había, ¿cómo podrán decir ahora? No, es que ahí hablaba como Dios, o no, acá hablaba como hombre. Solamente hay un hombre, solamente hay un hombre mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así que, ¿cómo se presentó ahí arriba entonces, no? O sea, solamente como para comentario, para reforzar lo que ya conocemos y mirar que realmente, hermanos, si no se tiene una verdadera claridad de lo que significa el Padre y el Hijo, estamos perdidos. Pero por la gracia de Dios, los que por acá estamos, ya entendemos bastante, tenemos el oído ejercitado. Y como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Cuantas veces tenga que enseñarlo, decirlo, lo diré. Gracias y paz. Que estén bien, hermanos. Por acá me mantengo a la escucha.
Gracias y paz, hermano Oscar. No, cuando oras a Jesús, cosa que no deberías, pero si lo hicieres, tampoco tienes problema, hermano. Recordando que también el Señor Jesús es un padre, y a un padre también se le pide. La oración es al Padre, hermano, siempre en el nombre de Jesús. Pero si lo hicieras, como lo hizo, como lo hizo Esteban, no te preocupas, ¿verdad? Porque tampoco es una falta delante de Dios. Pero la recomendación siempre y el mandamiento es que oremos al Padre. Al Padre se ora en el nombre del Hijo. Y no tienes problema cuando oras a Jesús. Pero debes enfocarte siempre en que la oración sea al Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Sería por ahí, hermano. Paso palabra. Cuando oras al Padre, siempre va enfocado tu pensamiento, debe ser enfocado tu oración, hermano, al Padre. Vas a orar al Padre en el nombre de Jesús, pero para la gloria de Dios Padre, para honrar al Padre. Pero que claro, hermano Oscar, que eso no quiere decir que no puedas darle la gloria, la alabanza, la honra, el reconocimiento, y todo lo que tu corazón tenga, hermano, y derrames tu corazón también para el Señor Jesucristo, ¿eh? Recuérdate que Él recibe todo esto también. Lo puedes mirar allá en Apocalipsis 11, y también, no, perdón, en Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5, más o menos allá por los últimos versículos, vas a mirar que Él recibe todo esto. Pero es que la adoración, hermano, es para el Padre. Hacerlo todo en el nombre de Jesús, para la gloria de Dios Padre.
Hermano Oscar, bueno, la adoración, ¿cómo definirlo? Sería como
Sería como, pues es una actitud, hermano, es una actitud que viene de dentro, que viene del espíritu, que lo haces en espíritu, hermano, y en verdad, como lo dice la escritura, tienes que hacerlo en espíritu, claro, postrándote, arrodillándote, postrándote delante del Dios Todopoderoso, ¿no? Que tampoco no hay problema si, digamos, si te postras también delante del Señor Jesús en tu pensamiento, ¿no? También lo puedes hacer. Pero es que la adoración, tu corazón, tu sentimiento, tu actitud va directo al Padre Celestial, va directo allá. Es que está en ti, está en tu ser, es algo que debe estar ahí en espíritu y en verdad. Cuando has recibido el Espíritu de Dios, entonces te lleva a adorar en espíritu al Padre Celestial. Y claro, siempre cierras haciéndolo en el nombre del Señor Jesucristo, ¿no? ¿Por qué? Porque la gloria máxima y suprema es para el Padre.
En esta escuela bíblica, hermano, hemos apreciado de una manera muy, muy de cerquita a todos que realmente no tiene par. Y pues eso, este tema es preciosísimo, es el tema central del canal allá donde estamos nosotros, realmente es el tema central, porque a partir de este tema fue que nos apartamos a estar aparte de otros donde estábamos. Y por la gracia de Dios, pues este tema lo tratamos continuamente, porque prácticamente es el tema central, hermano, de, ¿cómo digo? Pues que debemos aprender, ¿no? Porque la vida eterna depende precisamente de eso, hermano, de conocer a dos, al Padre y al Hijo. Y cuando se adora al Hijo, para empezar, pues como bien decías y explicabas, hermano Tito, y ahí los pasajes que el hermano Abuada leía, pues cuando se adora a otro hermano, pues estamos haciendo idolatría, empezando con el Señor Jesucristo, que ya nos lo ha dicho y nos lo explicó de una manera muy clara, que la adoración es para el Padre. Y bueno, hermano, es un tema precioso que de verdad yo doy gracias a Dios, porque bendigo realmente, hermano, la hora, el minuto en que el Señor me guió a conocernos, y cuando andaba por ahí divagando en situaciones bien, bien difíciles, aparte en mi vida y aparte pues en la doctrina, vine a darme cuenta, este tema fue lo que me pegó fuertísimo, y bueno, porque yo estaba en una iglesia unicitaria, en estas reuniones, que realmente pues al darme cuenta de esto, corriendo me fui, ¿no? Corriendo me fui de ahí, por la gracia de Dios, he entendido bastante en la escuela, y aunque muchas veces no estoy por acá presente, pero claro que estamos al pendiente con todos los audios, con todas las enseñanzas. Y bueno, pues qué más decir, hermanos, gracias por toda su ayuda, y doy gracias a Dios primeramente porque los guía de esta manera pues a que sigamos adelante, ¿no? Que sigamos en esta enseñanza limpia, hermosa, bien contundente, bien basada, que tiene un verdadero asidero en la palabra, y que no tenemos problema con ello, hermanos. Gracias y paz a los demás.
Exacto, hermano. Todos la oración que el Señor nuestro, Señor Jesucristo, fue esa que fuera dirigida al Padre. Por eso que hay muchos que oran solamente a Jesucristo, al Espíritu Santo, o a sus santos allí, a sus ídolos de madera que tienen en sus iglesias. Y no, la oración la enseñó muy clara nuestro Señor Jesucristo, que es dirigida al Padre. Por eso que él también dijo que necesitaba adoradores. En el libro de Juan dice que necesitaba adoradores en espíritu y en verdad. Y sí, exactamente esa es la adoración que él requiere. Pero muchos confunden esa adoración con espíritu en verdad, con otra cosa. Creen que es con esas músicas y esas cosas que utilizan en esos concilios. Y están pues bastante equivocados en la doctrina, errados en todo aquello, porque no es así. Y sí, ahí como lo dice el libro de Mateo 6, sí, él dice muy claro cómo es que hay que dirigir la oración cuando él la enseñó a los apóstoles.
Saludos, queridos hermanos de las escuelas bíblicas. Para las hermanas y hermanos, un gran saludo, gracias y paz. Les saludo al hermano Oscar Rodríguez, gracias y paz. Hermanos, queridos hermanos, y a la respuesta que les dio el hermano Mario a mi esposa, de Padre Nuestro que estás en los cielos, la palabra que estás en los cielos, no, No, eso está mal escrita. La palabra correcta es Padre nuestro que estás en el cielo, en el cielo. Él está en el único cielo que es el tercer cielo. Bien clarito dice ahí, la palabra es correcta, es Padre nuestro que estás en el cielo. O sea, en el cielo. Él está en el tercer cielo porque lo han traducido mal, lo han escrito mal. Porque en la Biblia, de todas casi la Biblia, dice Padre nuestro que estás en los cielos, y eso está mal. La palabra correcta es Padre nuestro que estás en el cielo, en el cielo. Y esto lo digo para que algunos hermanos, bueno, aunque ya casi todito lo sabemos, y quede bien claro esto, que la palabra correcta es Padre nuestro que estás en el cielo. Gracias y paz, saludos para todos. Muy contento que los hermanos sigamos aquí en esta santa escuela, de la mejor que hay en el mundo. Gracias y paz.
Es así, tal cual como dice el hermano Mario Huerta, muy correcto. Ese modelo de oración lo enseñó el Mesías. Los católicos también enseñan parte de la verdad. No todo lo que digan los católicos paposos son mentiras. Hay cosas que son ciertas y cosas que son verdades. Por ejemplo, ellos también enseñan que hay que orar con el Padre Nuestro. De hecho, los católicos, estos romanos, estos paposos, enseñan a sus feligreses a repetir varias veces el Padre Nuestro. Y eso está bien, o sea, orar al Padre Nuestro, siempre y cuando uno lo entienda. Está bien lo que dicen. Solo esa parte está bien, digo. No digo que esté todo bien acerca de los católicos.
Hermano Oscar, gracias por la corrección. Efectivamente es así. Yo lo dije así como un poquito a la carrera, pero sí, efectivamente. Incluso yo sé eso. Padre nuestro que estás en el cielo. Efectivamente es así, hermano. Gracias por la corrección. Y sí, pues sigamos ahí adelante.
Saludos a todos los hermanos. Complementando un poco lo que habló el hermano Mario con respecto a la adoración. Adorar en el Nuevo Testamento aparece en griego con la palabra proscuneo. O sea, la palabra griega proscuneo significa pros hacia y cuneo besar. Y depende del contexto en el cual se esté leyendo, significa postrarse con reverencia o adorar. Por ejemplo, en Hebreos 1:6 significa postrarse con reverencia y en Juan 4:23-24 significa adorar. Y paso a la lectura. Hebreos 1:6 dice: y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: denle reverencia todos los mensajeros del Poderoso. En Juan 4:23-24 dice: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre por medio de su energía y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. El Poderoso es un espíritu, y los que le adoran por medio de su energía y en verdad es necesario que adoren.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
¿Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación? Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida.
nuestro dolor, nuestras preocupaciones. Vistas de allí se desvanecerán, y lo que en este mundo valoramos sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.